Noches, hoy día, martes para miércoles, 4 de Tevet, 5.762, 18 de diciembre del 01. El próximo martes es día 10 de Tevet. 10 de Tevet, en hebreo, Asara de Tevet, es uno de los días tristes del calendario hebreo, en los cuales cada judío sano, mayor de bar mitzvah o bat mitzvah, tiene obligación de ayunar. Ayuno es el ayuno más corto de todos los ayunos. Empieza a las 6 de la mañana, aproximadamente, que se está bien exacto, a la hora del amanecer, y termina a las 6:30 de la tarde, a la hora de oscurecer. Es el más corto porque toca en mero invierno. ¿Okay? Vamos a dar una explicación. Yo la podría dar la próxima semana, pero no me voy a dar la explicación terminando el ayuno. Hay que darlo antes, ¿okay? Vamos a dar una explicación, y aparte, como muchos van a estar en algún crucero en este ayuno, okay, entonces que se lleven la explicación con ellos. ¿A qué se debe ese ayuno del calendario hebreo? Ya sabemos todos, como lo mencionamos en varias ocasiones, que las conmemoraciones del calendario hebreo no son de tipo conmemorativo, sino de tipo terapéutico. Quiere decir, cada conmemoración tiene una energía, tiene un mensaje, tiene algo que aprender y algo que inyectar dentro del programa general, dentro del proyecto de superación personal. Dentro del proyecto general de superación personal, uno de los de las fechas conmemorativas del calendario hebreo es la fecha de Asara Betelet, y vamos a dar una explicación cuál es el punto de superación que se puede obtener de esta fecha. Este ayuno es uno de los cuatro obligatorios. Vamos a mencionar los cuatro: Asara Betelet, Shiva Asar Betamuz, 17 de Tamuz, Tisha Be'av y Yom Kippur, son Gedalia, se está hablando de los obligatorios de los Jajamín, porque de la Torah es Kippur. El único ayuno que está escrito en la Biblia es Kippur, los demás fueron a través de la historia. Entonces, los que vienen a través de la historia es Asara Betevet, Shiva Asar Betamuz, Tisha Be'av y Tzom Gedalia. Tzom Gedalia, Tzadik Ester también es obligatorio, pero es de carácter festivo, por eso lo menciono. Cuatro ayunos que son de carácter no festivos, sino carácter de luto, conmemorando acontecimientos tristes y desgracias y tragedias del pueblo de Israel, son estos cuatro que mencioné. El primero es el que vamos a mencionar, a ayunar el próximo martes. Entonces, vamos a dar una explicación, entender qué es lo que sucedió y cuál es el mensaje que tenemos que adoptar con esto. Como dice Mishnah Berurah, comentarista del Halajá, Tanit velo teshuva keguf velo neshama. Ayuno sin reflexión es como cuerpo sin animación, para hacer lo que rime. ¿Okay? Es como cuerpo sin alma. ¿Okay? Así como un cuerpo sin alma, está el cuerpo, están las manos, los dedos, todo, pero no tiene ningún valor. También un ayuno que no acompaña una reflexión no tiene ningún sentido. Toda la idea de los ayunos es que la persona se aísle de las comidas y tenga una mente más despejada para reflexionar. Entonces, el próximo martes, en algún crucero que esté enfrente al mar, viendo algún iceberg o alguna cosa así, tiene momentos especiales para reflexionar sobre los pensamientos que vamos a dirigir durante esta disertación, ¿verdad, Hashem? ¿Qué sucedió en Asara Betevet? 10 de Tevet. Nosotros sabemos en la historia del pueblo de Israel que la tragedia mayor que sucedió, hemos pasado muchas tragedias, inquisiciones, holocaustos, antisemitismo, pogrom, pero la tragedia mayor que hemos pasado en la historia, ¿cuál fue? la destrucción del Bet HaMikdash. Fue una tragedia material y espiritual. ¿Ok? Espiritual porque el templo sagrado era el lugar más sagrado del pueblo de Israel. Y material porque cientos de millones de personas murieron en esas tragedias. Cientos de millones. El holocausto se queda pequeño ante la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos conmemoraciones y aún en momentos de alegría, en Shabbat, cuando estamos comiendo, decimos Agam Shachal Veshatinu Korban Betecha Gadol Lo Shachach. No nos olvidamos de la destrucción. Estamos en una boda, rompemos una copa. Y me escaje, ya le hicieron canción ahorita. ¿Ok? También, ok. Se luce el Hazán, pero hay que recordar que no es una ceremonia de canción. Aún en momentos de alegría hay que recordar la tristeza de la falta de Jerusalén. Entonces la destrucción de Jerusalén, y lo decimos en la Tefilá y pedimos la Tabra Jameja Rabim, Tishkom Betoj Jerusalén, queremos que se vuelva a construir Jerusalén. Okay. La destrucción de Jerusalén tenemos así. El día que se destruyó los dos templos en 400 años de diferencia es el día de Tisha B'Av. Ese día nos sentamos en el suelo, todos saben, ayunamos 24 horas. De casualidad también tocan vacaciones, Bambina. Tisha B'Av. Y a veces toca en la final del mundial. ¿Ok? A ver, este año no sé cómo va a tocar. Puede tocar. No sé. ¿Está programado ya? No. Bueno, no sé, lo aleno. ¿Ok? Lo aleno porque después de aquella final del mundial en Tisha B'Av, al otro día vinieron dos desgracias muy grandes en el mundo judío. El edificio que explotó en Argentina, de la comunidad judía, de la AME, que murieron 100 yehudim, y el avionazo que explotó en Panamá, de Colón a Panamá. Fue dos días después del mundial, de la final, que fue en Tisha B'Av. Esperemos que este año, no toque así. Aunque toque, va a estar el Mashiach, entonces ya no va a interesar quién sale campeón, ya no va a interesar tanto. Okay. Ya no va a interesar tanto. Rabotai, Tisha B'Av es el día más triste del calendario hebreo, es lógico. ¿Por qué? Porque se destruyó el Bet HaMikdash. ¿Qué pasó el día 17 de Tamuz, tres semanas antes? Tres semanas antes de Tisha B'Av, los enemigos irrumpieron las murallas de Jerusalén. Las murallas de Jerusalén estaban muy bien cerradas. Es decir, lo último que le quedaba al pueblo de Israel, al Estado de Israel de aquella época, era Jerusalén, porque estaba bien amurallada. El enemigo ya había conquistado todo, pero quedaba Jerusalén, el último bastión, por decirlo así, en términos positivos, ¿okay? No de talibán. El último bastión de los judíos que les quedaba era Jerusalén. Y estaban defendiéndolo a muerte, los soldados judíos defendiéndolo a muerte hasta el último. Los enemigos romanos sitiaron Jerusalén, los caldeos en el primer templo, sitiaron Jerusalén durante tres años. Tres años sitiaron, no dejaban entrar alimentos, ni salía alimento. Jerusalén tenía almacenes de alimento para 20 años. 20 años podían sobrevivir en estado de sitio. Trataban de romper la muralla y no podían. Trataban de brincarle y tampoco podían. Ya los soldados se desesperan 3 años sitiando una ciudad y ven que no pueden conquistarla. Los soldados ya se querían salir. Entonces ahí cuenta la Torah, no voy a extender mucho la historia de Shivá Sabe Tamuz. Ellos en el Bet HaMikdash traían un sacrificio todos los días, un cordero en la mañana y un cordero en la noche. Eso se llama Korban Tamid, sacrificio continuo. Entonces, ¿cómo hacían los yudín para tener un cordero si no había corderos en Jerusalén? No hay ganadería en Jerusalén. Ellos le compraban al enemigo un cordero a cambio de una canasta de oro. Entonces el enemigo les mandaba un cordero con una cuerda, ellos primero mandaban la canasta de oro, y el enemigo les mandaba un cordero, uno a la mañana, uno a la tarde, por dos canastas de oro, y así era diario para poder hacer el corbán. Después de 3 años de que no podían conquistar, un viejito, goy, que estaba con los soldados, algún Bin Laden o algún Muhammad, Omar, no sé qué, les dijo a ellos, miren, mientras los judíos hagan este cordero en la mañana y este cordero en la tarde, mientras hagan Shachrit y Minha, porque así son los Shachrit y Minha, vienen a representar. No hay quien pueda contra ellos. No hay, no tienen chance. La única forma de poder contra ellos es quitarles el Shachrit y el Minha. Quitarles el cordero matutino y el cordero vespertino. ¿Qué hacemos? Le dijo al viejito, la próxima vez que le manden la canasta de oro, en vez de un cordero, mándenle un puerco, un cerdo. Y así hicieron. Recibió la canasta de oro y dijeron, le mandamos algo un poco más gordito que el cordero. Un hazir. Dice el Talmud, en el momento en que el hazir clavó sus pezuñas en las murallas de Jerusalén, se estremeció, tembló Jerusalén. Un temblor que duró no sé en qué escala Richter, la Gemara dice algo tremendo, todo Jerusalén tembló, se sacudió la muralla, se cuartió y el enemigo pudo entrar. Entró el enemigo y empezaron a cortar cabezas. Iban y cortaban trajes por todas partes. Hasta llegar al lugar y los soldados seguían tratando de defenderse adentro, pero ya no se podía, estaba todo el enemigo adentro. Cortaban cabezas a Miná hasta que llegaron al Bet HaMikdash y prendieron fuego y lo quemaron. 3 semanas les duró llegar desde la muralla de Jerusalén hasta el Bet HaMikdash. Entonces el primer ayuno de Shivasa Bet Tamuz es el día que rompieron la muralla y entraron, cuando clavó las pezuñas el puerco. Y el Tisha B'Av es cuando ya incendiaron el Bet HaMikdash. ¿Qué sucedió en Azara Betevet? ¿Qué pasó el ayuno del próximo martes? ¿Qué sucedió? ¿Qué dentro del plan de la destrucción? Azara Betevet es el día en que Nebuchadnezzar, el emperador caldeo, empezó el sitio de Jerusalén. Sitió Jerusalén, y ese sitio ¿cuánto duró? Dijimos, 3 años, ¿ok? ¿Cuál fue el primer día que llegó el enemigo a Jerusalén y lo sitió? Fue el día de Azara Betevet. Entonces el día de Azara Betevet se conmemora en toda la historia del pueblo de Israel como el día en que se inició el ataque del enemigo. Ahora, aquí hay una pregunta sobresaliente. Ese día no sucedió nada. El enemigo sitió Jerusalén, pero no tuvo consecuencia. Ese día, ahí está que pasó otra vez ese día, el otro año, y otra vez 2 años y 3 años, y el enemigo no podía. ¿Qué? Estoy de acuerdo, cuando rompieron la muralla y entraron, ya se rompió la muralla, entraron, empezaron a cortar cabezas. Pero el día de Azara Betevet no pasó nada grave. Entonces, ¿por qué se conmemora? Dicen los libros que explican las ideologías de las conmemoraciones así. Aunque en el día del 10 de Tevet no sucedió nada grave, no murió nadie ese día, no hubo ninguna tragedia ese día, pero ese día se llama Hathalat HaJurban, el principio, el inicio de la destrucción. La destrucción fue después de 3 años, pero el inicio de la destrucción fue cuando el enemigo sitió Jerusalén por fuera. Eso es todo, esa es la idea de Azara Betevet. Ustedes pueden decir, bueno, estuvo muy bonita la historia, todo esto, ¿qué me enseña a mí? ¿Qué mensaje me da a mí? ¿Y qué puedo aprender yo de eso? Vamos a profundizar un poco en el tema y vamos a ver hasta dónde llega la profundidad de Azara Betevet. Y en cierto grado, ustedes van a dar cuenta que el próximo martes es un día más importante que el mero Tisha B'Av. Es un día que conmemora más la destrucción que el día de Tisha B'Av. Aunque aparentemente no pasó nada. ¿Qué es el principio de la destrucción? No pasó nada. No sucedió nada. Es como una persona, le voy a dar un ejemplo, es como una persona que se fue de viaje, por ejemplo, por decir así, se fue de viaje de aquí, se fue a vivir a Estados Unidos, un ejemplo. 3 años vivió allá, trabajó, hizo negocios, todo. Después, en Estados Unidos sucedió un choque. Y ese choque lo dejó paralítico, al final medio cuerpo. Entonces, él cuando conmemora el día del choque como un día triste en su vida, ¿no? Pero va a conmemorar el día que viajó de México a Estados Unidos. Bueno, prácticamente sí, porque si no hubiera viajado, no hubiera chocado quizá, pero no. Pasaron 3 años desde que viajó, y vivió. Entonces, la misma pregunta surge con esto de la destrucción del Bet HaMikdash. Ok, yo entiendo que hay que conmemorar la destrucción, pero el día que llegó el enemigo no trascendió. Aquí tenemos la Botay, tenemos una cosa muy profunda que analizar. ¿Cuál es? Y esto lo podemos aplicar en cualquier sector de la vida. En el matrimonio, en la educación de los hijos, en los negocios, en los viajes. toda destrucción, toda tragedia tiene un principio, tiene un inicio, tiene una gestación. Y el inicio de la tragedia, la gestación de la tragedia, es más importante que la tragedia en sí. ¿Por qué? Porque cuando ya llega la tragedia ya no se puede parar, no se puede detener. Pero cuando se está gestando, se puede hacer algo. Y la persona tiene que aprender a detectar la destrucción mucho antes de que suceda. Si los judíos, en aquella época, cuando llegó el enemigo Nebuchadnezzar y sitió Jerusalén por fuera, dirían, ya está el enemigo aquí, ya el peligro es latente, ya lo vemos, hay que hacer algo, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer teshuvah. Todos sabemos que la destrucción de Jerusalén vino por razones, como dice el Talmud, por tipo de pecados. En el primer templo había pecados de idolatría, adulterio y asesinato dentro de Jerusalén. Lemán, Shefok, Damna, Kibetoja. Había sangre, era como fumar, Barminan. Y Abodazara, no había una esquina en Jerusalén que no había una cruz, una Abodazara, un muñeco y idolatría. Y Gilui Arayot, Barminan, sexo, prohibido, adulterio. La Gemara dice que un rey de Israel agarró a una mujer casada y se acostó con ella dentro del templo sagrado de Jerusalén, en el lugar del Kodesh HaKodesh. ¿Sí está la Gemara? Baal Nahara Morasá. Había cosas tremendas. La situación estaba muy grave. Entonces, cuando los judíos vieron de que el enemigo está acechando, que el enemigo está alrededor, y ya está en las murallas de Jerusalén, ¿qué tiene que decir? Bueno, ya, ahora sí el peligro está muy grave. Ahora sí, ok, hay que hacer un cambio, hay que hacer algo, hay que despertar. ¿Qué decían los soldados, el partido que no era religioso? ¿Qué decían? No pasa nada, vas a ver que no pueden. Y ahí está, pasa un mes y no pueden. Y pasa 2 meses, les vamos a ganar por cansancio. Oye, hazte shubá, busca, ya está el enemigo tocando la puerta. No pasa nada. Ya explotó un camión, ya explotó otro camión, ya hubo un atentado acá. El ejército va a controlar la situación. Hoy vi en las noticias de Israel que dijo un experto militar en Israel. Dijo lo que Israel... Los ataques que Israel hace contra los terroristas palestinos, esos que van desde el aire, le echan una bomba a su coche y lo explotan y lo matan, ¿ok? Es como querer, escuchen esto, como querer vaciar el mar con una cucharita. Si quieres vaciar el mar con una cucharita, ¿cuánto tiempo te tarda? Desde que empezó el mundo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que estamos haciendo nosotros, queriendo erradicar el terrorismo, haciendo ese tipo de ataques. Pero el ejército, nosotros somos fuertes, tenemos la bomba atómica. Pues que la tiren en Gaza, que echen la bomba atómica en Gaza. ¿De quién no queda nada? Ah, de nadie, por eso. De nadie. No te sirve para nada. Las bombas nucleares no sirven para nada. En el problema que tiene Israel ahora, no le sirven. Le sirven para mandarla a Irak, para mandarla a Irán. Para el problema que tienen ahorita adentro, con los hombres suicidas. ¿Y qué dice el Hamas? Tenemos suicidas para 20 años. Están en la cola. Voluntarios que están en fila, están pidiendo, quieren tener la mitzvah de hacer Kiddush Hashem, para llegar a la promesa de Mahoma, de las 7 mujeres que le van a dar ahí arriba. Están esperando la oportunidad de entregar sus vidas por Mahoma. Y el peligro está latente. Pero el yudí que dice, no, por ejemplo, yo mismo así todo, hablo a Israel, ¿cómo está la situación? Y dice, aquí estamos en Jerusalén, en la yeshiva, no se siente, hay un poquito de miedo, pero no. ¿Sí? ¿Qué dijeron el Hamas? Mach Shemam es Israel, Kimadar es Hamas ni Penehem. Dice la Torah, el Hamas es un sinónimo del diluvio, de la generación del diluvio en la Torah. ¿Qué dicen el Hamas? Dice, nosotros vamos a convertir las calles de Israel en campos de batalla. Las calles de Israel en campos de batalla. Pero, mientras tanto, Ahí se va. Está bien, un ataque acá, un ataque allá, pero ahí se va. ¿Okay? Así pasó hace 2000 años, 2500 años, cuando el enemigo estaba ya en las afueras de Jerusalén, y estaba, decíamos, no, no, ahí se va a estar el enemigo, pero no, no dejan pasar comida, no dejan salir comida, pero les mandamos una canasta de oro y nos dan un cordero, y ahí la libramos. Si los Yehudim hubieran sabido en aquella época detectar el problema a tiempo, la historia hubiera cambiado. Pero cuando la persona espera hasta el momento de la tragedia para enfrentarla, la tragedia una vez que llega, no hay quien pueda contra ella. Los problemas cuando ya llegaron a nivel de destrucción, ya no hay. Cuando un edificio ya se está derrumbando, a ver, ve a detenerlo, no hay forma. Pero si tú ves 10 años antes una inclinación en el edificio y traes a especialistas y ponen unas columnas y ponen cosas, hay forma de salvar el edificio. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto que está escondido en el próximo ayuno de Azara Betevet es detectar las futuras destrucciones desde su gestación, desde el principio. Si la persona logra y tiene ese don, hay que tener un don, es un don también de saber ver el futuro. A veces la persona, unos ven a 10 días, otros ven a 100 días, otros ven a un año. La persona que tiene esa don y esa dicha y esa luz divina de poder ver el futuro y prevenirlo a tiempo, esa persona nunca va a sufrir destrucciones. Nosotros, todo lo que hemos padecido y lo que nunca padezcamos en la historia, en nuestra vida personal, social, comunitaria y del pueblo de Israel, todo se debe a una sola razón. A una sola razón, el 10 de Tevet, el Azara de Tevet, el ayuno de la próxima semana. El esperar hasta que la soga llegue al cuello. Y no hasta que llegue al cuello, hasta que apriete. Y no hasta que apriete, hasta que ya pase un minuto sin respirar. Y ahora sí, quiero hacer teshuva, quiero hacer teshuva. Ya no es bueno. Esto se aplica a todo, ¿eh? No estoy hablando solamente en destrucción del templo, sino en todos los aspectos. La persona tiene que saber detectar el principio. Hay una historia que cuenta el Talmud. El Talmud dice que una vez un asaltante judío, lo aleno, que se hizo asaltante, ladrón, y llegó a asesinar en un asalto, que no se resistió la víctima, fue capturado, el Talmud lo cuenta hasta hace 2000 años, fue capturado por la policía y fue sentenciado a la pena máxima, la pena de muerte, en la guillotina, ante todo el público. Así lo hacían, de Manish Meuve Irau, hoy con una inyección a escondidas. Si quieres lo puedes ver por internet. Okay, pero en el tiempo de antes era otro sistema, lo hacían en público para que la gente, porque toda la idea de pena de muerte, ¿qué ganas matando? Dice la Torah, de Kola Amish Meuve Irau, me lo dice Dunot, todo el pueblo cuando ven esto, eso es un punto de prevención, okay. Pero hoy no, Jadito, la lástima, el asesino no estaba en sus cabales. Por eso los asesinos están libres por la calle y los inocentes estamos encarcelados en las casas. Ese se llama derechos humanos. Okay, derechos humanos, derecho al asesino a estar libre por la calle y privarle el derecho al bueno, al tzadik, de poder salir a la calle. Derechos humanos, como dijo una vez un jajam, le preguntaron, ¿qué dice la Torah de los derechos humanos? La Torah no habla de derechos humanos, la Torah habla de humanos derechos. La Torah quiere humanos derechos, no derechos humanos. Este asaltante fue sentenciado a la pena de muerte y cuando estaba ya arriba de la guillotina le dijeron, ¿cuál es tu último deseo? Último deseo tienes. Dijo, último deseo, quiero despedirme, soy huérfano de padre y quiero despedirme de mi madre. Traen a la mamá hacia la guillotina. Le dice, ven mamá que te quiero abrazar para despedirme de ti en este último momento. Cuando va a abrazar a su mamá, le muerde la oreja y se la arranca. Y le empieza a sangrar toda la oreja de la mamá. Y le dicen los verdugos, ¿estás loco? ¿Esto es lo que haces en este momento? ¿En este momento? Dice, sí. ¿Por qué? Porque si no fuera por ella, yo no estaría ahora aquí. ¿Por qué? Cuando yo era chiquito y tenía 3, 4 años, Mi mamá me llevaba al mercado. Íbamos juntos. Y yo me robaba una ciruela del puesto, una ciruelita. Decía, mamá, mira lo que me robé. Ay, ¿cómo le hiciste para que no se dé cuenta el señor? Qué hijo inteligente, tiene mucho futuro. ¿Cómo le supo? Sí, le sacó. Okay. Después cuando el niño creció, cuando tenía yo 6, 7 años, me llevaba al súper y ya no se robaba la ciruela, se robaba un juguetito, un cochecito. Ya no. Después cuando tenía ya 10, 11 años, ya se robaba útiles escolares, plumas o no sé, otras cosas. Después a los 14 años ya se robaba aparatos electrónicos o lo que se acostumbraba en esa época. Después a los 15, 16, 17 años, ya empezó a robar llantas de carros y refacciones y venderlas. Y después a los 20 ya se robaba el carro entero. Ya tenía experiencia. Y después, dice, si mi mamá, cuando robé la primera ciruela, me hubiera dado una paliza, yo hoy no estaría aquí en la guillotina. Le dijo la mamá, uno puede decir, oye, pero, ok, la mamá se equivocó, pero se equivocó con una ciruela. No se equivocó con la guillotina. Ah, ¿saben cuál es la respuesta? La ciruela es Azará de TV. Es el 10 de TV. Saber ver, gesta. Cuando se gesta el problema, eso es. Hay un dicho que dice, el Talmud también lo trae. Dice, un árbol, cuando plantas un árbol y el árbol está chueco, ¿lo puedes enderezar o no lo puedes enderezar? Claro que sí. Lo enderezas, le pones un palo al lado, lo amarras y crece derecho. Cuando el tronco ya está grueso, ve a enderezarlo. Ve a enderezarlo. Mi maestro, uno de mis maestros en Israel, de los Rabanín de la Yeshiva de Kol Yaakov, el Mashgiach, una vez dijo en una charla, en una disertación a los jóvenes de la Yeshiva, dice, ustedes a veces piensan que nosotros los maestros somos exagerados. ¿Cómo les reclamamos? ¿Y cómo les exigimos a los alumnos por fallas que cometen socialmente, por fallas que cometen en respeto al prójimo? En realidad en la Yeshiva hay mucha exigencia, mucha, mucha. Yo me acuerdo cuando llegué a la Yeshiva me impresioné, una de las cosas que me impresioné es el cuarto es compartido entre cuatro jóvenes, cada habitación. Y estoy yo dormido, las primeras noches que ya estoy dormido en mi habitación y de repente a la 1 de la mañana oigo pasos queridos, sin zapatos, y quiero encender la luz. Y abriendo la puerta muy despacio, dije, ya estuvo que entró un ladrón en la ciudad. A ver, ¿qué piensas? Entras. Sí, siente los pasos descalzo. Yo estaba asustadísimo, no me quería voltear. No me quería porque en mi vida vi un ladrón y una pistola. No me quería voltear. Al final ya no aguantaba y veía que seguían los pasos. Seguían, pero muy, muy ligerito y más cerca. Me volteé, ¿quién era? El compañero de habitación que estuvo estudiando hasta la 1 de la mañana. Y para no despertar a los que están dormidos, entra sin zapatos y sin hacer ruido en la puerta. Al otro día le dije, oye, qué susto que me diste. Digo, ¿por qué entraste así? Me dice, ¿cómo? Gezer Shena. Gezer Shena. Digo, ¿me puedes explicar en hebreo otra vez qué es? Yo no sabía bien hebreo. ¿Qué es Gezer Shena? ¿Cómo es? Prohibido robar el sueño. Me volví loco. Fue mi primera lección que tuve en la ciudad. Una vez vi a mi maestro, el Rabbi Yehuda Ades Shlita. Lo vi, él... Belén Adal, que lo conoce, viste muy bien, muy bien. Es muy elegante en su presencia, me puede ser. Única vez en mi vida, o primera vez en mi vida, o después hubo que lo vi sin corbata. Llegó a la Yeshiva, era en Selijot, antes de Kippur, en Roshaná y Kippur, lo veo sin corbata. Yo como tenía un poco de confianza, atrevimiento, dije, yo sé que no es casualidad. Quizás el Jajam tiene una costumbre que en Selijot no se usa corbata. Porque suba, quizá en Selijot, entonces yo voy a copiarlo. Dije, quiero aprender porque soy alumno. El alumno puede preguntar de todo y no tiene que tener pena. Es Torah, todo lo que el maestro hace es Torah. Le dije, Rab, ya vistú. ¿Se le olvidó su corbata? ¿Qué chance se lo olvidó? Y es bueno que yo lo recuerde porque él siempre acostumbra a concordar. Dice, no, no, Hazel Shalom. Lo que pasa es que como es el hijo, me levanto cuando todavía es de noche, yo nunca cuando me levanto enciendo la luz de la recámara para no despertar a mi mujer. Entonces, normalmente preparo la corbata desde la noche anterior. Esta vez no la preparé o no la encontraba y estaba yo palpando así y no la encontraba. Entonces preferí llegar a la yeshiva sin corbata y no despertar a mi mujer. Igual que los maridos de hoy, ¿no? Hablo de mí, no de ustedes. Ponemos un despertador y otro despertador y el teléfono que hable. Oye, ¿y la mujer? Ella se vuelve a dormir otra vez. Pero eso se aprende desde chiquito. Eso es cuando el arbolito todavía está frágil y se puede enderezar. Cuando ya crece uno chueco. Entonces el Jajam nos dijo, el Rabe, la Yeshiva, el Masguía, dice, si ustedes a veces se asombran por qué somos tan exigentes, les voy a decir por qué. Si ustedes ven que hay mapas, los atlas, mapas, cuando uno quiere estudiar el mundo, estudia con mapas. Y el mapa está hecho a escala. Abajo te dice, esta está hecho a escala de 1 a 1000. Y si cada centímetro que ves en el mapa son 1000 kilómetros, ¿ok? Si quieres medir cuántos kilómetros tiene Francia, mides una regla, 3 centímetros son 3.000 kilómetros. Okay. Dijo así, todo lo que hace un niño y un joven de pequeños es escala de lo que va a hacer cuando está grande. Y si de pequeño es una ciruela, cuando sea grande va a ser asaltar un banco. ¿Están escuchando? Es algo tremendo. Estaba leyendo... Ahora que abrimos la yeshiva, tengo que estudiar un poquito más sobre conducta de yeshiva. Estaba leyendo en un libro, en la yeshiva de Jafet Haim. Jafet Haim falleció hace como 60, 70 años. Tuvo una yeshiva durante 50 años. Jafet Haim fue el gadol ador de la época, el más grande que hubo. Tenía su yeshiva, y en su yeshiva, cuando él ya fue mayor de edad, sus yernos, y tenía otros hajamim, alumnos que dirigían la yeshiva, él estaba por encima. Ella no tenía la fuerza para llevar adelante a los alumnos. Entonces él estaba como el jajam, tenía ya 100 años. Entonces un día le vinieron a preguntar al jajam, que hay un alumno en la yeshiva que es un poco flojo, llega tarde a la tefilá, no es aplicado en su estudio, no es muy entregado, lo ves así medio... Entonces la verdad queremos expulsarlo, queremos quitarlo de la yeshiva. No se encarrila. Dijo el jajam, Jafet Haim, déjalo. Si ese muchacho no va a llegar a ser un gran tamid jajam, puede ser un conferencista, o puede llegar a ser un jajam de un knis chiquito, de un pueblo. No va a ser uno de los más grandes. Entonces, y efectivamente así fue. Después de 10, 15 años, ese joven hizo rab de un pueblito, de un knis así, daba clasecitas de Torah, de Perashá, de Jumá, oye. Después de unos años, estoy hablando todavía en la época aquella, después de unos años, el mismo alumno de Jafet Haim dijo, jajam, tenemos un problema con otro alumno, que también lo queremos, no sabemos qué hacer con él, que es un alumno muy aplicado, muy dedicado, muy estudioso, muy puntual, muy brillante, Dani, se le ve a este un futuro muy grande. Más hay un problema. La anfitriona del hospedaje donde se hospedan, los bajorín se hospedaban en casas, no había como ahora internado, en casa, en una casa, dos, no, pero la anfitriona de la casa donde se hospeda es una mujer viuda y la yeshiva parece que les pagaba a ella. Se queja de que el muchacho le falta respeto. El muchacho le falta respeto, le habla con insolencia, le habla con desprecio. Dijo Ham, ¡vuélalo de la yeshiva! Dice, pero es el mejor bajur que tengo, el más brillante, el más aplicado, el más estudioso. ¡Vuélalo! Le dijo... Rab, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted es el Rab Jafet Haim. Hace 3 años le pregunté de un muchacho que no respetaba los horarios, era impuntual, no era aplicado, y me dijo, déjalo. Y ahora estoy preguntando de uno que es todo lo contrario, y por esto me dice, vuela lo de la yeshiva, corre lo de la yeshiva. Le dijo Jajam, yo no sé lo que me estás preguntando. Quizá con lógica tengas razón. Quizá a nivel universitario, el mejor alumno de la universidad, es insolente. Hoy en día ser insolente es una virtud más. Es un punto a favor. sabe contestar, sabe cortar cabezas. Este va a tener mucho futuro, va a ser un buen político. Licenciado, exactamente. Amina. Le dijo, ¿qué? Le dijo, yo no sé con lógica puesta que tenga razón, pero yo conozco nada más una Mishnah que dice, Al Panim la Gehinam, Uboshet Panim le Gan Eden. La persona que es insolente e irrespetuoso va al infierno, y la persona que es penoso y vergonzoso va al Gan Eden. Y yo no quiero tener en mi yeshiva jóvenes que van al infierno. Esos eran nuestros gedolín que sabían detectar. Hoy en día nosotros cómo somos, déjalo, gelío, huela, gil, es chiquito, es pequeño, más él lo sí, más él, no lo presiones, si le dices se va a traumar, déjalo, cuando sea grande va a aprender, va a saber, ahora está chiquito, ¿qué tiene? Dijo esto, no dijo nada, se burló de su tía, se burló de su prima, tiene, no pasa nada, no pasa nada. Yo me acuerdo nosotros de chiquitos, si le hablábamos a una persona mayor de tú, eran dos cachetadas. ¿Cómo le dijiste de tú? Y el otro día vi un muchacho, un joven, sentado allí, estudiando. Digo, ¿qué hasta aquí? Me dice, estoy esperando que llegue Jacobo. Digo, ¿quién es Jacobo? El jajam que me enseña. Digo, ¿Jacobo? Me dice, bueno, es un niño, déjalo, ¿no? ¿Tú crees que tuvo mala intención? ¿Tú crees que esto? ¿Tú crees que el otro? Pues así, por eso se ve. Se están viendo los frutos de esos niños. Se están viendo, lo Alem. Entonces tenemos que saber detectar los problemas de raíz. Saber en todo, en la educación de los hijos, en el matrimonio. En el matrimonio, si la persona sabe agarrar las cosas a tiempo, se evita. Después cuando ya llegan con el jajam, ya está todo... Está todo desmoronado, todo el edificio se está derrumbando. Ahora vas a salvarlo, sacarlo adelante. Saber detectar los problemas en su inicio. En su inicio, la Gemara dice, Poter Maim Reshit Madon. Dice, una fuga de agua, Poter Maim, una fuga de agua es el principio de un pleito. Cuando empieza un pleito, es como una fuga de agua. Explica la Gemara. Se perfora una manguera o un tubo de agua, sale un poquito de agua, ¿ok? Si tú le pones un taponcito, ¿ok? Un lo cierras, ¿okay? Se perdió un poquito de agua, se desvamos. Y es más, es un poquito de agua que tiene, que salga agua, se va a mojar un poquito. Se va abriendo la grieta y después empieza la inundación. Y dice, bueno, trae silicón, no hay silicón, Roja, hay silicón era al principio. Ahora ya, ¿cómo lo paras? Dice, igual, empieza un pleito, se gesta un pleito. Si lo apagas al momento, es como tapar con silicón una fuga de agua. Si dejas que la cosa crezca más, dices, no, yo lo quiero pensar, quiero ver, quiero esto, quiero... Mientras que piensas y no piensas. Como cuentan una historia, dicen que una vez un rey salió a visitar los pueblitos. Los salieron a recibir y les pidió un vaso de agua para tomar, agua potable. Dejaron un vaso de agua, era un tercio tierra. Agua, sucia. Un tercio tierra y dos tercios agua. Entonces el rey le dijo, ¿cómo así? Así, eso es agua potable, así se sirve el agua. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Es que el agua viene sucia. Dijo, agarren una tela, filtrenla, ¿ok? Y la toman sin tierra. La tierra, el agua hay que filtrarla, hay que colarla. Entonces ya a partir de ese día, cada vez que traen una jarra de agua, la filtraban, y está bien. Después de 6 meses, se armó un incendio en ese pueblito, se incendió la ciudad, y Barminan se acabó la ciudad. El rey hizo una investigación, ¿qué pasó? ¿Por qué no apagaron el fuego? Es que estaban colando el agua. Para echar las cubetas. El rey dijo que el agua tiene que colarse, entonces para echar las cubetas de agua para apagar, colaban. Mientras que colaban el agua, ok, le dijo el rey, cuando hay incendio... No puedes pensar en cosas. Echa agua, la que sea, con tal de apagarlo. Empieza un pleito. Y uno dice, lo voy a pensar bien, lo voy a analizar, voy a ver cómo actuar. Entre que lo piensas y que no lo piensas, y que ver cómo actuar, cómo no. Es muy sencillo. Cuando empieza un pleito, sabes que tienes que hacer. Es muy sencillo. Aruj Hashem, claro, echar el agua, hoy está muy fácil. marcas por el celular, ni siquiera te tienes que molestar a ir al otro. Marcas por el celular y dices, perdón, me equivoqué. Es que, perdón, me equivoqué, te pido disculpas, perdón. Después piensa cómo seguir actuando. Pero primero, tapa el hoyo. Tapa el agujero. No es que quiero colar el agua, quiero acomodar mis pensamientos antes de reconciliarme con mi suegro. Quiero acomodar mis ideas para no perder mi estabilidad emocional. Mientras que se siga incendiando el país. Okay. Eso es lo que la palabra enseña. Medicina preventiva. Tapa el hoyo al principio, desde el principio de la destrucción. Eso es Azara de Tevet. Eso es el 10 de Tevet. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender y tenemos que aprovechar este ayuno que viene. La persona que pueda llevar a cabo el ayuno, que está sano, y lo debe de llevar porque es obligatorio, que esté para el día del ayuno, hay que reflexionar. ¿Qué reflexión tiene que reflexionar? Reflexión que si el pueblo de Israel, en el día 10 de Tevet, hace 2.500 años, hubieran detectado la destrucción del Bet HaMikdash con 3 años de anticipación, cuando el enemigo estaba afuera, no estaríamos ahora llorando por la falta del Bet HaMikdash. El problema fue la negligencia de no detectar desde el principio. Y eso lo tengo que aplicar para mi vida. Dios, el día de desayuno hay que decir, Dios, ilumínalme. Para que yo pueda detectar en mi matrimonio cuando una cosa empieza y que se puede terminar, desembocar en algo grave. Yo conozco un matrimonio que se ha destruido. Se adoraban. Yo soy testigo que se querían. Se querían mucho. Enamorados los dos, se casaron. Y vivieron enamorados 3-4 años. Me consta, porque nunca vinieron conmigo, ni con nadie. Se llevaban bien. Enamorados. Es más, el papá le decía, ya no te cases con ese hombre, es eso. Enamorados. Después de 4 años, hoy se está convirtiendo Barminan casi en una tragedia, que puede llegar Barminan a asesinato Barminan. Estuvo ya al borde y se frenó. Y todavía sigue el problema. Barminan. Asesinatos múltiples. Barmina. Ya hubo el intento, ya hubo pistolas, ya hubo todo. No hubo balazos. Nada más faltó la bala. Vale. Cosas graves, graves, graves que no se pueden imaginar. El yerno, es decir, el hombre, el esposo, ¿ok? Hoy en día está en una categoría que la Torah dice que se lo puede matar. Porque está en intento de asesinar. Una persona que quiere asesinar a otros, se lo puede matar para evitar el asesinato. A ese nivel. Y si le viene a preguntar a un jajam, sí, mátalo. En defensa propia, así es la jajam. Pero ¿cómo un jajam puede decir eso? Pero así dice la Torah, el que viene a matarte, adelántate y mátalo. A ese nivel ni Comité Central pudo, ni esto, ni eso. Si ustedes me preguntan cuál fue la raíz del problema, la raíz, les voy a decir cuál fue la raíz del problema. El día que dio a luz su niña, su segunda hija, o tercera, no me acuerdo qué, había discusión, ¿quién compra los lepas? Así como lo escuchan, ¿quién compra las almendras esas que se reparten en el hospital? Porque la mamá de ella fue a comprar y no invitó a la mamá de él a ir a comprarlos juntos. Guerra nuclear, guerra mundial. El lepas. Créanmelo que el lepas, si alguien me llega a preguntar algún día si Barminan lo aleno, esto llega a acabar una tragedia Barminan a nivel comunitario, y alguien me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué provocó esa tragedia? Esas almendras benditas con el azúcar. Esas almendras. No, es alcohol. Nadie. Después ya, lo demás es historia. ¿Okay? Después empezó a reclamar al suegro que por qué le regaló un departamento a su hija. Hasta ahora pagaban alquiler y ahora el suegro le hizo Barmina la desgracia de regalarle un departamento. ¿Por qué? Porque entonces la hija se siente más que... No siente que su marido la mantiene. Siente que es el departamento que le regaló el papá. Y ahí dijeron, ¿qué problema de él? Y así las cosas fueron creciendo y creciendo y creciendo y Barmina todavía no termina. Lo aleno. Todo el principio, las lepas. Si en este momento hubiera supido actuar como debe de ser, hubieran dicho, ¿sabes qué? fue un error, nos equivocamos. ¿Sabes qué? Tiro las lepas a la coladera y vamos a comprar otras juntas.
Claro.
Okay. Esto, Rabotai, tenemos que tomar. Y esto llega mucho más allá, mucho más allá. Fíjense, nosotros, el pueblo de Israel, está corriendo un peligro, el peligro más grave de su historia de la diáspora, peligro de la extinción de la especie. Seguramente ya han escuchado conferencias con estadísticas verídicas. El pueblo de Israel ha hecho de sí mismo, en los últimos 30 años, un holocausto mayor al que ha hecho Hitler. Han desaparecido más judíos en los últimos 30 años por causa de la asimilación que los que desaparecieron por causa del holocausto. Ah, pues están vivos. Están vivos. Ya no son judíos. Ya no pertenecen al pueblo. Es decir, si lo mataste matándolo o si lo mataste asimilándolo. ¿Qué diferencia hay? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay? Si lo mataste matándolo, si Hitler mató matándolos, ¿a dónde los mandó Hitler a los judíos? A los 6, ¿dónde están ahora los 6 millones de judíos? ¿Dónde están? Están en el lugar más elevado que puede existir en el cielo. En el más elevado. Es un sector donde nadie puede llegar, nadie. Una vez, en Eretz Israel, hay una yeshiva en Ashdod, la ciudad de Ashdod, una yeshiva de Pittsburgh. Pittsburgh era una ciudad en Europa y abrieron ahí una comunidad de los que se salvaron de ahí. El Admur de Pittsburgh era un tzadik muy grande, ya falleció. El Admur de Pittsburgh, él dirigía la yeshiva, la escuela, el Talmud Torah, el Kolel, toda la institución de la comunidad. Una vez llegó un señor multimillonario que admiraba y estimaba al Rab, a Bal Andy, y le dijo: Jajam, le ofrezco mantener todo el presupuesto de todas las instituciones. Todo el déficit, de por vida. Y podía hacerlo. Entonces dice a Bal Andy: nada más una cosa le pido a cambio. Quiero que usted me firme que voy a estar con usted en el Olam Habá. Al lado suyo, es todo. No importa la porción que me sirvan de pollo, de esto, pero estar al lado suyo. Le dijo Jajam: con mucho gusto lo haría, pero es imposible. ¿Por qué? Dice: nadie puede estar en el Gan Eden con aquel que pasó la Shoah. Yo pasé el holocausto, los campos de concentración. No hay forma en el mundo, no hay dinero en el mundo que pueda hacer que una persona llegue al nivel de una persona que pasó el campo de concentración. Es un nivel ya, un nivel totalmente diferente. Entonces Hitler mató 6 millones de judíos. ¿Dónde están ahora esos 6 millones de judíos? En el lugar más elevado que puede haber. No hay más. En el objetivo que todos tenemos, todos estamos aquí para llegar a eso. Nada más que todos vamos a estar 80, 90, 100, 120 años. Y ellos estuvieron unos 20, unos 30, unos 40, unos 7, unos 8. Les faltaron unos 90, 100 añitos. Andió añitos porque frente a la eternidad, ¿cuánto tiempo van a estar ahí en ese lugar tan elevado y gozando de Dios? ¿Cuánto tiempo? Millones y millones y millones y millones. Hitler les quitó, máximo les quitó 70, 80, 90 años. Los mandó al Gan Eden. Pero los 30 millones de judíos que se asimilaron en los últimos 30 años, se acabó. No hay solución, ¿eh? No hay solución. Si se vuelven a convertir sus tataranietos, ya es una historia nueva. Si es un inicio nuevo, es un goy que se convierte. No puede decir Dios de mis padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? La cadena se corta. En el momento en que la mamá no es judía, la cadena se corta. Y punto. Puede empezar un judío nuevo, como un goy empieza, pero jadito. Los jalabis no lo aceptan, los shamis tampoco. Y para los cristianos es un desertor, para los estos es una bronca, un relajo tremendo. ¿Ok? Y esa tragedia es cada uno de nosotros, me incluyo a mí mismo, que Hashem nos cuida a todos, corremos el peligro. cada uno de nosotros corremos el peligro que lo hagan, que se corte la cadena. Vámonos. Y es un peligro muy grave. La persona tiene este peligro, no tienes que dormir de noche pensando en él. Y uno que dice, bueno, está bien, Hashem me adora. No, 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 Hashem me adora. Hashem me adora en tu negocio. Hashem me adora a cobrar tus cheques y tu mercancía de vuelta. Eso Hashem me adora. Ahí reza. Dios ayuda. Dios ayuda. Yo tengo mucha fe, la fe en el centro, en mi calco. Ahí tengo mucha fe. No, 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 ahí eres un león, ¿verdad? No, ahí a cobrar y me pagas o te mato. Oye, Señor, no, si tú ayúdate que Dios te ayudará. Tienes que ser agresivo porque si no, te mandan a la quiebra. Error. En el negocio, Hashem Yador. En la salud, Hashem Yador. Los secuestros, Hashem Yador. Los asaltos, Hashem Yador. Pero los asaltos espirituales, los peligros morales, no hay Hashem Yador. No hay Dios que ayude. ¿Sabes por qué no hay Dios que ayude? Porque para eso te traje al mundo. Te mandé al mundo para luchar por la superación espiritual. Y si yo te ayudo, entonces no tienes causa de existir. Para ayudarte, te puedo ayudar ahí arriba. Yo te mandé a luchar. Y tú tienes que sacar, ahí tienes que sacar, tú como dicen tus
pagallas.
Ahí sí, con toda tu... A defender. ¿Pero cuál es el problema? Aquí está el problema principal. Las personas se dan cuenta del problema cuando ya casi no tiene solución. Yo por eso, los últimos años, he decidido con determinación, no atiendo casos de jóvenes que andan con golpes. No atiendo. Atendí 3 y fracasé. ¿Por qué? Ya está el edificio derrumbado. Ya está el edificio desmoronándose. Ahora me lo traes. Ahora es el momento. La persona tiene que acordarse el mensaje de 10 de Tebet, a Sará de Tebet. Saber prevenir, saber con tiempo. Y esto lo aprendemos, ¿saben de dónde? Uno puede decir, bueno, no es culpa nuestra, es la diáspora, estamos entre Goín. Pero esto lo aprendemos de la primera vez que el pueblo de Israel llegó a una diáspora. Hemos pasado muchas en la historia, pero ¿cuál fue la primera? La primera vez que los judíos llegaron al Galut, ¿cuándo fue? ¿Ah? ¿Cuándo?
Con Jacob.
La perashá de esta semana. La que vamos a leer el próximo Shabbat, que de coincidencia toca casi cada año con el 10 de Tebet. Ahí cuenta que Jacob, que es el primer judío, porque de ahí empezaron los judíos, ni Abraham, ni Isaac, Jacob, bené Israel, con 70 almas, hijos y nietos y nueras, llegaron a Egipto. Eshivim Nefesh, con 70 almas. Y cuando llegó Jacob a Egipto, una ciudad nueva, un país nuevo, no sabían por cuántos años, efectivamente fue por cientos de años, por siglos que estuvieron ahí. Jacob no sabía. Yosef parece que sí tenía alguna visión de que iba a ser por mucho tiempo. Entonces Yosef llegó a recibir a sus hermanos antes del recibimiento oficial que le hizo el faraón. Yosef era virrey, era el hombre más poderoso en la política de la potencia mundial llamada Egipto. Era el Lieberman de aquella época, si es que hubiera sido reelecto, que no se eligió. Más que eso, era más. Yosef era el ministro de Economía, pero más que ministro de Economía. Aparte que tenía toda la economía en sus manos, tenía el anillo del rey para cualquier, lo que quería. Son presupuestos ilimitados para lo que quiera. ¿Okay? Yosef podía poner a sus hermanos, viceministro, ministro del Interior, ministro del Exterior, ministro de Hacienda, ministro de Cultura, ministro sin cartera, saben que hay ministro sin cartera en Israel también. Un ministro para tener su carro ministerial y su oficina. Sin cartera no tiene función para el ministro. Okay, existe. En Israel hay mucho esto. Para acuerdos políticos, ministro sin cartera. ¿Sí? Podría poner a sus hermanos, tiene 11 hermanos, todos fuertes, inteligentes, lúcidos. Y efectivamente el faraón dijo, si el más pequeño de ellos, el número 11 de ellos, mira que me convirtió a Egipto en una potencia mundial. Imagínate, a uno lo pongo ministro de defensa, a otro lo pongo ministro de la economía, a otro, a cada uno, esto es algo, y la verdad, sí lo podría hacer yo usted. Y que ponga a uno de sus hermanos ministro de cultura, Isahar, que empiecen a meter un poquito de religión a los de Torah, también a los egipcios. Podría, Yosef, es algo impresionante, ¿eh? El que no lo cree, y creo que muchos de nosotros es probable que no lo creamos, que lo lea adentro, para que lo crea. Es que no se puede creer. Yosef se adelanta, antes de que los hermanos lleguen al recibimiento oficial del faraón, se adelanta y les dice, miren, queridos hermanos, ustedes están llegando a Egipto. Cuando el faraón los reciba, lo primero que le va a preguntar a ustedes, ¿a qué se dedican? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Ah? Ustedes tienen que contestarle al faraón, nosotros nos dedicamos, Dayaki, Kral, Ejem, Faro, cuando el faraón los llame a ustedes y les pregunte, ¿a qué se dedican? Mama, Ejem, ¿en qué son buenos ustedes? Ustedes tienen que responder la verdad. ¿Cuál es la verdad? Anshemikne, hombres de ganado, ganaderos, somos nosotros. Mineurenu ve'arata, desde que nacimos hasta hoy. Gamanachnu gamabotenu, también nosotros, también nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos. Toda la vida fue ganado. ¿Por qué? Hoy quiero esto. Ba'avur teshevu be'eres goshen, kitoavat mitzrayim koloetzan. Porque los egipcios odian a los ganaderos. Los repudian. ¿Por qué los repudian? Porque ellos adoraban al borrego, adoraban al animal, al ganado. Entonces todo el que cría ganado para sacarle leche, trasquilarlo y comerlo, para ellos es un insulto a su culto. El hecho de ser ganadero es insultar al culto egipcio. Entonces por eso dígale al faraón, a eso nos dedicamos. ¿Y qué vas a ganar con eso? Babur teshevu beres goshen. Para que el faraón diga, bueno, entonces ¿saben qué? Para evitar conflictos, mejor les doy un gueto. Esténse ustedes entre ustedes, ahí que no circulen los carros en Shabbat. Ahí hagan ustedes su vida, porque si va a arminar, los voy a meter en la política, los voy a meter esto, y se va a armar una bronca tremenda. Estos no comen carne porque es insulto, y estos, la carne es mitzvah de Lichvot Shabbat Kodesh. Entonces, ¿cómo? Entonces, no va. Entonces, ¿saben qué? Mejor váyanse a un gueto. Entonces le dijo Yosef, ¿saben qué? Ustedes digan la verdad así tal cual. ¿Para qué? Para que logremos que Paró nos asigne un gueto. Y así fue. Cuando llegaron, le preguntó Paró a qué se dedican. Somos ganaderos, nosotros dos, nuestros padres. Dijo, ¿sabes qué? Le dijo Paró a Yosef, agarra la tierra de Goshen, la mejor tierra que tengo, hazles un gueto a tus hermanos y que ahí vivan. Y así fue. El gueto de los judíos, Goshen. ¿Por qué? ¿Por qué? Yosef sabía el peligro grave que corría sus hermanos y se infiltraban en la sociedad egipcia. Había el peligro grave. Y quería evitar la asimilación. Nada más imagínense ustedes así para entender esto, porque no se puede creer. Imagínense ustedes que una familia de México, en alguna circunstancia, toda una familia X, una familia grande, con... tienen que huir del país por alguna circunstancia, por quiebra, por persecuciones, por cosas, por amenazas, se tienen que ir todos en un barco escapados, ¿ok? Y van a llegar a Indonesia. Un ejemplo, por decir así, un viaje muy largo, llegan a un país raro, no hablan inglés, no hablan, es más que, saben nada más español, ahí tampoco, no, país nuevo, idioma nuevo, llegan a... Y ellos, así por tomar ejemplo... Ellos, esta familia, toda la familia, toda su vida, eran fabricantes de camisas. Los indonesios, por ejemplo, por decir así, los de ahí, los de Indonesia, odian a los fabricantes de camisas, porque ellos dicen que hay que vestir túnica, las largas esas, no camisa. Camisa ya es moderno, es liberal, es esto. Ok, un ejemplo. Y ellos repudian, cuando ven a un fabricante de camisa, escupe. Entonces, ¿qué le dice el papá a los hijos cuando están por llegar a Indonesia? Miren, cuando lleguen ahí a la aduana, y les pregunten a qué se dedican ustedes, no digan camisa, digan ropa. No mientan. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que entrar a un país nuevo, meternos en una nueva sociedad, para que seamos aceptados por la sociedad. Exactamente al revés de lo que hizo usted. ¿Por qué? Porque la peor tragedia que puede haber para el judío es ser aceptado por el goy. La peor tragedia. ¿Por qué? El judío rechazado por el goy va a tener problemas de antisemitismo, va a tener dificultades. No es tan agradable, no es tan bonito sentirse rechazado. Pero está garantizado su futuro como judío. Está garantizado el futuro del pueblo, la existencia del pueblo. El judío aceptado, como dijo Jacob cuando enfrentó a su hermano Esav, que Esav lo quería matar, dijo a Tzilenina miad ahi miad Esav, sálvame por favor, le dijo a Dios, sálvame por favor de las manos de mi hermano, de las manos de Esav. ¿Por qué repite? De las manos de mi hermano, de las manos de Esav. Sabemos que Esav era su hermano y el único hermano que tenía era Esav. O que diga de mi hermano, o que diga de Esav. Dice Midrash, le dijo Jacob, sálvame de mi hermano si viene a destruirme como hermano o si viene a destruirme como enemigo. De cualquiera de las dos formas me viene a destruir. Hay dos maneras como Esav quiere destruir a Jacob. ¿Cómo puede destruir a Jacob? Una es con la espada, holocaustos, inquisiciones, persecuciones. Dice Midrash, le dijo Jacob, sálvame de mi hermano si viene a destruirme como hermano o si viene a destruirme como enemigo. De cualquiera de las dos formas me viene a destruir. Hay dos maneras como Esav quiere destruir a Jacob. ¿Cómo puede destruir a Jacob? Una es con la espada, holocaustos, inquisiciones, persecuciones. Y otra es democracia. Libertad y derechos, somos todos iguales, hermanos, lo aleno, de lo alejem, lo que me enteré hace poco tiempo de un joven judío de la comunidad, lo aleno, que va a casarse con una goy, lo aleno, y lo habla en público, y lo cuenta con orgullo. ¿Qué es lo que cuenta? La boda va a ser en la iglesia católica. ¿Pero qué es lo que está orgulloso él? Que logró que el cura acepte que sea la boda con Talet. ¿Ya ves cómo no, hasta dónde llegó ya la aceptación del cristianismo hacia el judaísmo? ¿Que ya puedes en una iglesia ponerte Talet? Y ahí lo cuenta. Bandera. Es un logro. Mira. Esa es la mano de mi hermano. Lo que el goy no pudo hacer con inquisiciones, pogrom y holocaustos, lo está haciendo con vengan a la iglesia, con el talés, no importa. Échenle los pies aquí. No pasa nada. Voltaje con el talés puesto. No. Es risa para llorar, hombre. ¿Okay? Pero todo esto, Rabotai, hay que saber detectar, hay que saber el judaísmo. Quiero que sepan, escuchen bien lo que les voy a decir esta noche. El que los tiene que escuchar, que lo escuche. Y el que no, que también lo escuche. Porque todos lo tienen que escuchar. Que sepan. Todos los que estamos presentes, corremos el peligro. Todos los que estamos presentes. Y la única solución para eliminar la discriminación es Azarabe Tebet, cuando el enemigo está alrededor, no cuando está allá adentro. Cuando ya está adentro, ya no me lo traigan porque no lo atiendo. Yo no atiendo casos, ya no atiendo. Es que no hay lo que hacer, yo probé ya. Una vez que la persona se envolvió y se enredó con la tumba, la tumba lo enreda y lo envuelve y no hay con quién hablar. No hay lo que hablar. Medicina preventiva. ¿Cuál es la medicina preventiva? ¡Goshen! ¡Guetos! ¡Guetos! Si lo pudiera hacer, y yo fuera Yosef, lo haría. Si yo fuera Yosef, y el público fueran los hermanos de Yosef, para que acepten la propuesta. Porque yo, los hermanos de Yosef, me han dicho, oye, Yosef, ¿qué onda? ¿Me vas a meter ahí en una... Déjanos meternos al centro, entrar a las discotecas, ir a la de esto, al cine, entrar, vamos a hacer el pueblo, como todos, pasaporte naturalizado. No, gueto. No podemos hacer guetos, lamentablemente no podemos hacer guetos. Pero cada uno tiene que hacerse su propio gueto. mentalmente, hacer cierto tipo de conductas que vayan creando un gueto. La Gemara dice que los judíos que estaban en Egipto, ¿por qué nos asimilaron? ¿Por qué? ¿Por qué no, 200 años en Egipto? Dice porque tres cosas. No cambiaron su lenguaje, no cambiaron su forma de vestir y no cambiaron sus nombres. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos eran muy inteligentes, muy inteligentes. Cuando tenían un nieto, que le llamaban nuestros bisabuelos, Jacob, ¿cómo decían? ¡Jacob! ¡Jacob! Así me da uno. Entonces cuando le preguntaban, ¿cómo te llamas? ¡Jacob! Así repetía el nieto. Entonces si algún día saldría con una goy y la Yire le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, ¡Jacob! ¿Cómo? ¡Jacob! Ahora repítelo. No le sale, pues ya con esto no puedo salir. ¿Ok? Nada más, no puedo ni decir su nombre, claro. ¿Okay? Pero, ¿cómo te llamas?
Jack.
Precioso. Hermoso. Marcelo, Teodoro, esto, Sofi. ¿Por qué no? ¿Están escuchando? Uno dice, bueno, ¿pero eso qué? ¿Eso qué? Así es. Esos detalles. Yosef Hatzadik sabía cuál es el secreto. Nada más permíteme contarles una historia verídica que sucedió hace poco tiempo. Un jajam que viene a visitarnos aquí, últimamente ya está muy mayor, no está pudiendo venir cada año. Él contó la historia, me la contó personalmente. Él viaja mucho por el mundo, viajaba mucho para recolectar la casa y shivá. Una vez llegó a una ciudad un poco lejana en Estados Unidos, no recuerdo si en Colorado, no recuerdo qué ciudad, me dijo, y le dijeron que dé un discurso en Shabbat en la tarde, que había mucha gente en el Knis, a ver si después le dan de acá, le invitan. Entonces estaba el jajam, iba a hablar ahí su discurso, pusieron panfletos en Yiddish, él habla bien Yiddish, entonces la comunidad era Yiddish, entendían el idioma. Dio el discurso y él vio, el jajam dijo, yo noté que había una persona que está sentada en la primera fila, está muy atento a la plática, muy atento. Después, el acompañante del jajam le dijo, ese señor que está en la primera fila ahí, es un señor muy, muy tímido. Si logramos que este nos dé una fila acá, ya acabó su campaña. ¿Está bien? El jajam dijo, bueno, trata de hacer una cita. Antes de que el jajam se acerque o que el acompañante se acerque, el hombre se acerca a jajam, te lo felicito por su discurso. ¿Puede venir esta noche a visitarme a mi casa? Le dice el multimillonario, necesito que venga a mi casa. Claro, para eso estoy. Bueno, llega jajam en la noche, mostrar ese avanzado en la noche, 8, 9, 10 de la noche, dice, pasé una guardia, una policía, otra policía, mansión, era una mansión, era una casa, una mansión. Pasó un policía, otro policía. ¿Quién viene? El rabino fulano. A ver, si déjelo pasar. Luego otra revisión. Jardines, campos. Impresionante. Dice que algo, una riqueza. En todo el jajam, dice, me impresioné. No vi en México casas como esas. Dice, algo, alberca, esto, dos, tres albercas, chiquita y grande y piscina. Cuando entró, buscó, dijo, jajam, ¿dónde está la mezuzá? Dice, ¿la qué? La mezuzá, ¿cuál? No, sí. Ah, sí, me habían regalado una en mi bar mitzvah, ahí tengo el puro estuche vacío, lo tiene ahí guardado. Ok. Has dicho, bueno, entra y le dice al señor, rabino, esta noche te vas a llevar de aquí varios millones de dólares. Ajá, para eso vengo, para eso estoy. La verdad, parece que el otro no se equivocó, es verdad. Dice, pero con una condición. Eso ya seguramente es una condición incumplible. ¿Qué condición? Dijo así. Yo soy un hombre muy rico y tengo un solo hijo hombre. No tuve más hijos. ¿Por qué? Porque estaba ocupado en mis negocios. No podía embarazar a mi esposa. Éramos gente de viaje, de Europa, de cruceros, de viajes. Y cada vez que íbamos a embarazar, a traer otro bebé, justo mis amigos tenían programado otro viaje. Entonces, entre prórroga, ahí te ganó. Ya, un hijo. Dice, yo no soy religioso. Yo no respeto Shabbat, no como kasher, y como en Kippur. Así dice. Nada más, una cosa yo quiero, nada más. Que mis nietos sean judíos. Es lo único. Lo único. Que la cadena siga. Yo respetar nada. Lo único que quiero es esto. Mi hijo lo mandé a estudiar a la universidad hace 3 años. Es brillante, excelente. todo mi futuro, toda mi riqueza y todo era, es para él, todo era para él. Y hace 6 meses me escribe que conoció a una Santa María por ahí y que es muy buena, esta güerita de ojos azules, muy guapa y muy buena, más buena que muchas paisanas, como así dicen mañana. Y el papá dijo, hijo, pero es goy. Sí, papá, pero el amor rompe barreras. Pero es goy, pero ¿cómo? Pero tu nieto ya no va a ser judío. Papá, es una decisión. No te hablé para pedirte consejo, sino para notificarte. Yo soy adulto y tengo mis criterios y tengo el derecho a decidir mi vida. O sea, lo oí bien contestado, con respeto, pero con decisión y determinación. Y el papá desesperado, no sabe qué hacer. Le dijo, mi hijo se encuentra en tal universidad. Te pago el boleto de avión o te mando en mi avión privado. Y vas a la universidad. Si convences a mi hijo, dice, yo tengo ahorrado una cuenta desde que nació mi hijo, un ahorrito pequeño de 12 millones de dólares, para darle de regalo a mi hijo el día de su boda. Así era mi programa. Si yo le voy a regalar a mi hijo un regalo que lo va a compartir con hijos goyim, no. Pues ¿para qué quiero ese ahorro? Si tú convences a mi hijo que la deje, van 6 para ti y 6 para él. Entonces ya el jajam le dijo, ¿sabes qué? Un favor, déjame hacer una llamada telefónica a Israel. ¿Qué pasó? Es que el cambio de horarios marcó, eran las 4 de la mañana en Israel. Atiende la esposa y dice, Sara, hoy descubrí que somos multimillonarios. Tenemos 60 millones de dólares. Dice, ¿de qué me despiertas? ¿Qué estás hablando? Dice, sí, aquí hay un señor que está dispuesto a pagar 12 millones de dólares para que su hijo se case con paisana. Yo tengo 5 hijos casados con paisana. Entonces yo soy más rico que él, 6 veces más. ¿Ok? Ya me di cuenta qué millonario soy. Colgó la bocina y le dijo al señor, ¿te puedo hacer una pregunta? Y acá viene el mensaje de la charla. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le dice, ese dinero, esos 12 millones, no creo que reciente los ganaste en la lotería. Los tienes desde hace mucho, ¿verdad? Sí, desde hace mucho los tengo, desde que nació mi hijo, como le conté. Lo puse en una cuenta. Dice, ¿qué necesidad tenías de mandar a tu hijo a la universidad? ¿Pensabas que le iba a faltar algo? Muchos papás dicen que se pueda ganar la vida. ¿A tu hijo le iba a faltar algo? ¿Por qué en vez de mandarlo cuando cumplió 18 años a la universidad, me lo mandaste a una yeshiva? Y él de los intereses de ese dinero puede vivir él y mantener a otras yeshivot. ¿Qué necesidad tenía de mandar a la iglesia? ¿Saben qué contestó el padre? Abalmala, Sot, ¿qué puedo hacer? Que la persona se da cuenta cuando ya es tarde. Que la inteligencia llega cuando ya es tarde, cuando ya no hay nada que hacer. Quieren mantener el edificio cuando se está derrumbando. Supiera desde los cimientos, y eso es Azara de TV, 10 de TV. Moray Rabotay, yo digo todo esto, ¿por qué? Porque nosotros vivimos entre goyim, vivimos en México, otros viven en donde sea, vivimos en la Golán, en el Galut, ¿ok? Y el peligro de que Bar Minan pueda suceder una tragedia en cualquiera de las familias es muy latente. Y Bar Minan, el peligro es que alguno de nuestros dos alenos pueda llegar a una iglesia, lo aleno, con salud. Afectado. El peligro es muy grande. ¿Qué hay que hacer? Proteger. ¿Cómo hay que protegerse? A tiempo. Hay muchos detalles, como dije antes, el nombre, la forma de vestir, la forma de hablar, el calendario. Nuestros padres, nuestros abuelos, cuando preguntaban cuándo nació tu hijo, uno antes de Pesach, otro después del Alba Omer, otro antes de Shavuot, otro después. Diciembre, noviembre, sí. Todo eso. Está bien, para la escuela se necesita, ahí nomás. Todo eso, esos son cosas que se van metiendo. No podemos ignorar, noviembre, diciembre, no podemos, tenemos que, porque así se habla y es el país. Pero, meterlo. Nuestra fecha. Cuando tu hijo te dice mi cumpleaños, que papá sepa las fechas de verdad del cumpleaños de sus hijos. Y tú antes de Kipur, y tú después de Roshaná, y tú antes de Simchat Torah, y tú Hanukkah, y tú, ¿ok? Y mucho cuidado con el virus.
el virus y la asimilación que circula en las calles en el mes de diciembre. El mes de diciembre, sin darnos cuenta, la persona empieza a asimilar a sus hijos, sin darse cuenta. Porque si yo hace 30 años le diría a una persona que en la comunidad nuestra algún día va a haber paisanos que festejan Shejuaridad, me hubieran dicho, nah, festejan Año Nuevo, nah, nah. Las 12 uvitas, se comen las 12 uvas, ¿qué tiene de jaram? El día de primero comer 12 uvas, no tiene ningún jaram, ¿dónde dice la Torah? No comas 12 uvas el día del de jaram. No dice, el jaram no tiene nada. Año Nuevo, porque es el calendario, es un año, el calendario sí, cambió del 1900 tanto, pero no Shejuaridad. ¿Cómo que? Pero me consta, si alguien duda que vaya a preguntar a las carnicerías kosher, que cada año crece el 100% los pedidos de pavos kosher para la cena de Shejuaridad. Yo digo, si ya van a hacer cena de Shejuaridad, prefiero que coman hajir. Es mejor, sí. Porque va a mirar. Pavos kosher en Shejuaridad es como el talete en la iglesia. Es lo mismo. Es caserizar en Shejuaridad. Aunque le hagas a Galay Libun, no se caseriza. Y eso es peligroso. Es peligroso. Es un proceso. Los padres no festejaban. Los abuelos no festejaban Año Nuevo. Nada más decían, feliz Año Nuevo. Decían. El día de felicidades, ¿ok? El hijo, las uvitas. El nieto, la cena de Año Nuevo. El bisnieto, la sejuaridad, ¿eh? Y hay casas judías aquí en Tecamachalco. Hay casas judías en Tecamachalco que tienen los árboles más altos con las luces prendidas, barminan. Casas de paisanos. Y uno dice... ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. Dios acostumbra a uno. Así es un proceso. Yosef, acuérdense del día 10 de Tevet. Acuérdense del principio de la destrucción. Una señora que escuchó esta charla el año pasado me dice, jajam, tengo que confesar, yo no sabía. Yo sacaba a mis hijos a ver las lucecitas, a pasear. Miren qué bonito arbolito y este, miren qué bonito. ¡Ver la ciudad iluminada! Lijbot, ¿qué? ¿En honor a qué? A Mr. Chucho. Que sepan, Rabotay, quiero que sepan, Rabotay, que de todos los judíos desertores, hubo muchos judíos desertores en la historia, de todos los judíos desertores que hubo en la historia, no hubo un hombre que hizo tanto daño al pueblo de Israel, a su pueblo, como este hombre. Todo el antisemitismo se debe a él. Todos los pogrom, las inquisiciones, las persecuciones, el odio. Ahorita todo el mundo está condenando a los palestinos. Todo el mundo, menos uno. El shejuaricano. ¿Sí? Porque no aceptó recibir a fulano, a mengano, porque a Pérez o al otro, porque por lo que está haciendo Israel con los palestinos. Es un odio, un veneno. Pero es todo... Que el goy odia al yehudí es una ley, pero que todo esto lo haya empezado un judío rebelde, un judío desertor, eso es muy doloroso, muy doloroso. ¿Qué puede hacer? Una vez me dijo una persona, cuando ve todo el comercio en diciembre, cómo se mueven los trillones de dólares en el mundo, y de pensar que todo esto es culpa de un judío. Ellos mueven el mundo, ¿no? Inventó. Un judío se le ocurrió decir que el calendario empieza desde que yo nací. Y todo el mundo cuenta de mi nacimiento. Imagínense qué locura, si a alguien se le ocurre. Está loco, está relatado. ¿Qué fecha es esa? Es increíble. Esa es la capacidad de un judío, lamentable. Imagínense si Chucho hubiera aprovechado su capacidad para Torah. Para Torah hubiera sido otro Moshe Rabenu, quizá de veras hubiera sido. Con esa capacidad que tenía, podría haber sido. Cada judío puede llegar a hacerlo. Miren qué locura. Lo aleno. ¿Y cómo empezó? Ay, Máximo Bezijro. Era, estas son las iniciales de su nombre. Yeshu. era alumno de yeshiva. Estudiaba en la yeshiva de un jajam que se llamaba Rabbi Yoshua ben Perajia. Lo leí hoy, busqué en la computadora. Busqué todas las veces que aparece en la Torah la palabra de este hombre. Yeshu. Y está en el Talmud, nada más que en los Talmud impresos hay censura. Pero en la computadora no hay censura. Ahí está todo. Hay versiones del Talmud censuradas, versiones no, en la computadora está la versión es completa. Y dice, entre paréntesis, aquí estaba censurado con la censura. Y ahí cuenta el Talmud, Rabbi Yoshua ben Perajia era el maestro de Imaj Shemo Bezichro. Cuando era joven, era un bajur. Y Rabbi Yoshua ben Perajia se escapó de Jerusalén a Alejandría, de Egipto, porque había un rey malo en Israel que estaba matando a los hajamim. Yanai Amelech, el rey Yanai. Se escapó Rabbi Yoshua ben Perajia. Cuando ya pasó el peligro, regresó de Alejandría a Jerusalén y en el camino se hospedó en una ciudad, en la entrada de Israel, en una ciudad. En la ciudad atendieron con muchos honores a Rabbi Yoshua ben Perajia, con mucho honor, le hicieron mucho respeto. Y el hospedaje, la anfitriona del hospedaje, la mujer atendió muy bien al jajam, de manera exageradamente, muy en todo. Entonces, en una expresión, el jajam le dijo a sus alumnos y a la gente, en una despedida o en algo, dijo, Kama na'ah tanya yo, qué bonita está en hebreo, hospedaje es femenino, qué bonito está este hospedaje. Estaba Yeshu, y más se movilizó, dijo, no está tan guapa. Él pensó que el jajam, cuando dijo qué bonita, se refería a la mujer. Un hombre no le puede decir a una mujer ajena qué linda es. Nada más a su esposa, a su hija y a su mamá. Son a los que se nos olvida de decir. A las únicas que se le puede decir linda es a su hija, a su mamá y a su esposa. Y de diabad a su hermana. De diabad. Como estoy la situación, de diabad. Bueno, esta es como hija. Ah, pues es mi sobrina. Mi sobrina. Si supieran ustedes, matrimonios que están destruyendo tíos. Ah, me llegan. Yo no hablo cosas que no me llegan. No invento. Tíos en bodas bailando con su sobrina se la atacan afuera y se la echan ahí. Sí, así como lo escuchan. Sí, en el centro social, comunitario. Allá afuera, ahí hay un lugar donde esconderse. Ahí. Tratan de violar a su sobrina. Este se le ponen las copas. ¡Es su sobrina! ¡Es su sobrina! No hay sobrina. Hay hija y mamá. Abuela y nieta. Y esposa, por supuesto. No sabe. Okay, tiene razón. Hoy en día hay que decirlo también. Rabotai. Este Yeshu Imaj Shemo Bezichro está con su maestro y el maestro está alabando al hospedaje. Está diciendo que está muy bonita el hospedaje, así se dice en hebreo, está muy bonita el hospedaje. Y este entendió que está diciendo qué bonita está la mujer, la anfitriona. Dijo, qué guapa, dijo, no está tan guapa, dijo Yeshu. Y se ve que entendía de mujeres también. No está tan guapa, tiene los ojos así finos. Le dijo el jajam, así se llama, Terutot. Le dijo el jajam, Rasha, ¿en eso te fijas? ¿De eso sospechas de mí? ¿Que yo voy a pensar en la belleza de una mujer? Dice, le hizo Jerem. ¿Saben qué es Jerem? Le hizo boicot con 400 shofaros. Tocó 400 veces el shofar. Era una forma de boicotear. A este alumno, por haberle faltado respeto a Abraham y por haber desviado las cosas de su cauce. Le vino a pedir perdón al otro día. Yeshu, arabió suave en Perajía. Perdóneme, Rab. ¡Fuera! Vino al segundo día, ¡fuera! Vino al cuarto día, ¡fuera! Después de varias veces rechazarlo, el jajam decidió, la próxima vez que venga, lo voy a recibir. Ya recibió su lección. Vino, y justo cuando llegó, justo en ese momento el jajam, Rabbi Yoshua estaba diciendo el Shema, Shema Yisrael, jajam me perdona, y él pensaba que el jajam no lo quería ver. Jajam me perdona, ¿ok? Entonces el jajam le hizo una señal, como que diciendo así, como que espérame. El otro entendió como una señal, vete. ¿Ok? Se fue enojado, se rebeló, dijo ahora sí, me voy en contra de todos los rabinos. Porque son orgullosos, porque son creídos, porque son estos, son sucios, porque son... Ta, 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 ta. Y fue y armó un grupo, y tuvo muchos seguidores, muchos seguidores, judíos, porque cuando salen contra los hajamim,
hay muchos
seguidores, porque muchos tienen ideas que los hajamim, que por qué esto, que por qué prohíben, todo harán, las playas no se pueden, los cines no se pueden, taparse la cabeza y pegar la falda, y es, ya, como dijo el chute, ama y haz lo que quieras. Sé buen hombre, sé buena persona y vive la vida. ¿Qué dices? Haram y haram y haram y haram por haram por haram. Y no comas esto y no hagas el otro y no te muevas acá. Y se mezcló la olla de carne con leche. La olla, ah, caliente, frío. Pero sí, lo principal es buena persona, ama y haz lo que quieras. Tuvo muchos seguidores, miles de seguidores, decenas de miles. Se estaba formando un movimiento. Por eso lo sentenciaron. Por eso lo sentenciaron. Fue juzgado y fue, como dice la Gemara. Eres pesa, dice la Gemara. La víspera de pesa. Fue ejecutado. Cuando hacen ellos el tejuaranta. ¿Pero qué pasó? Después de 10, 15 años, los judíos también, por más que se dejan llevar por corriente, al final son inteligentes. Dicen, está en ¿no? Va a empezar el calendario desde que él nació. Y hacer, esa es una tradición que tenemos de miles de años. Este viene uno mismo a cambiarla. Se fueron alejando de él hasta que se quedó sin niña. Le quedaron 5 alumnos, lo vi hoy en el Midrash. 5 alumnos. Uno se llamaba Matai. Y otro se llamaba Naki. No sé qué nombre es. Otro se llamaba Neser, Menotri. Y otro se llamaba, y trae los 5 nombres. El otro se llamaba Todor. ¿Ah? Algo así. Y alguien sabe el apellido de él, ¿no? El Talmud lo trae. Lo vi hoy por primera vez en mi vida. Yeshu Pandera. Así se llama. Pregúntale a cualquier cristiano que sabe el apellido. El Talmud dice Yeshu Pandera. El apellido. Es increíble. Así trae el Talmud. Para mí es primera vez. ¿Ah? Después en otra parte del Talmud dice Yeshu Ben Pandera. Entonces no se puede ser que lo más... Sí, hijo de Pandera. O puede ser Pedro Pandera, Pedro. Ya no sé. Ya ahí me revolví, pero dicen, Yeshu Pandera. No importa, Rabotai. ¿Qué quiero llegar de todo esto? Después, cuando se quedó sin Minyan, cuando mi máximo se quedó sin Minyan, ¿qué hizo? ¿Ah? Pues tiene que seguir su movimiento. Su movimiento político tuvo mucho auge al principio. Luego se quedó sin Minyan. Empezó a tener seguidores Goy. Que vivían los romanos, que vivían en Jerusalén en esa época. En la época de la destrucción del segundo Betamil. Había muchos romanos. Lo empezaron a seguir. Y como él sabía mucho, para el Goy era todo nuevo. Ahora, los hajamim saben que está prohibido enseñar al goy Torah. Entonces, cuando un goy iba a un midrash a estudiar Torah, nadie le enseñaba. Pero este sí, vengan, goy, vengan, yo les enseño Gemara. O sea, miren, cuando se agarra una fruta, se acol, y ya disbarón. ¡Ah, qué maravilla! A un judío le dices eso, qué maravilla. Eso el niño del kinder ya lo sabe. Pero para un goy era todo nuevo. Entonces, todo nuevo se empezó a entusiasmar. Así empezó a jalar y a jalar. Y se hizo jefe de lo que es lo aleno, lo que ha perseguido al judaísmo y lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. De todo lo que conté hasta ahora, ¿cómo lo relacionan ustedes con la charla? El Jajam se dio cuenta el poder destructivo que tiene este hombre. ¿Saben cuándo? Cuando dijo, no está tan guapa. Oye, ¿qué dijo? Está bien, se equivocó el chavo. Se equivocó y dijo una expresión fuera de su lugar. Está bien, ya, perdónalo. No. Un joven que está con su maestro y el maestro está alabando a la anfitriona de su atención y él piensa que está alabando su belleza. ¡Este puede destruir el mundo! El principio de la destrucción. Por eso les digo, Rabotai, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es tomar estos días con mucha precaución. Vacaciones. Lamentablemente son vacaciones, vivimos en el mundo con ellos. Yo, si tuviera fuerza, borraría las vacaciones de las escuelas judías, si se podría. Eso no se puede. Lamentablemente intenté, y lo sigo intentando y tengo las esperanzas todavía. Hasta algún día que tenga un contacto con la SED para sacar un permiso, para que las escuelas judías y las yeshivot puedan salir de vacaciones en otras fechas, en enero, en febrero. Porque se necesita 2 semanas de descanso. pero lamentablemente se va metiendo el virus, se va metiendo y va entrando. Hashem Ibaraj, que nos ayude, que podamos el día del ayuno, yo les digo, que se va de vacaciones, que ala mao, que se vaya bien y que regrese bien, pero enséñenle a sus hijos que nada que ver con fiesta, nada que ver, es de vacaciones de escuela, escolares, nada más. Tratar, aléjenlos de las luces, aléjenlos de toda esa mugre, de todas esas cosas que es una tumá que se impregna, es una impureza que se impregna. Si nosotros hacemos nuestro esfuerzo y lo combinamos con el ayuno del próximo martes, cuando el hijo vea que el papá en la mitad del viaje del crucero, o en donde esté, en la playa, papá, ¿te traigo una cerveza? No, hoy es ayuno. Ay, ¿cómo si? Si esta noche es Shejuaridad, va a ser la víspera de Shejuaridad. Ah, yo sé que estás ayunando para cenar bien en la noche, Barminán. Ok. No, y la cena del martes de la noche que sea lentejas. Lentejas y huevo duro sin sal. Así es que yo lo hago en mi casa. Lenteja es la cena de Shejuaridad y la comida de Shejuaridad. Cena no, porque casi no ceno. Este año voy a tener que cenar porque después del ayuno. La comida, lenteja. Papá, ¿qué pasó ahora? Vamos a echarnos una... Shejuaridad es de ellos. Es chadab de los buenos. ¿Ok? Si nosotros hacemos... Yo les digo, esto es... Uno dice, son cosas pequeñas. Estos son medidas de precaución. Tomen esta charla como línea en la vida. Cuando ves a tu hijo un poquito desviado, no digas, es niño, es chiquito, ahora es el momento. Cuando ves tu matrimonio un poquito desviarse a tu marido o a tu mujer con cosas un poquito raras, no digas, pues no hay que ser mal pensado, ¿ok? No digas así, no. Endereza las cosas a tiempo, después ya es muy difícil. Después lloras de lo que antes te reíste. Cuando ves tu negocio también con caminos así, medios peligrosos, también frénalo a tiempo. Y cuando ves la asimilación latente, protégete, hazte tu gueto. Hay guetos, hay consejos, hay ideas cómo frenar. Por algo nuestros sabios prohibieron tomar vino de Goy, prohibieron comer comida que cocinó el Goy. ¿Por qué razón? Muralla. Es de Rabanán, de los Hajamim. ¿Pero por qué? Porque toda persona que se ha cuidado de no comer comidas de Goy, jamás se ha casado con un Goy. Pues ¿cómo se va a casar? ¿Quién le va a cocinar? Pero aquel que casado con su mujer judía le cocina la higuera. ¿Ok? ¿Pues qué? Van, mira, las cosas se van para allá cargando. Cada uno que tome sus medidas. Ahora en diciembre, el que sale de vacaciones, que Dios lo acompañe, que lo proteja, que vaya y que venga con bien. Y llévense con ustedes provisiones, no solamente latas de atún, no solamente salmón, no solamente el sidur y el teilín y el tefilín, que también es importante que no se les olvide. Llévense con ustedes cassette de Torah. Llévate un Walkman, ve y compra un Walkman de 200 pesos y unas baterías de 30 pesos. Y cambia todo el estilo de tus vacaciones. Pon a tu familia que escuchen. Van en un camino largo en la carretera, pongan 2-3 cassettes. Aproveché el viaje de Miami a Orlando, 4 horas, me eché 3 cassettes y de regreso otros 3. Y de paso mis hijos aprendieron algo, no nada más que Mickey Mouse, como le hacen. Yo no lo puedo creer. Yo vi a Mickey Mouse por primera vez, Barminan, en vivo. Yo nunca lo vi en película. Lo vi en vivo, 80,000 personas estaban viendo, gente muy intelectual, gringa, ¿ok? En el evento, era en época baja de Disney. Yo fui porque me dijeron que los hoteles estaban a la mitad, toda la mitad. Un departamento de 4 recámaras, $100 la noche. Toda mi familia. Porque todo estaba a la mitad, los boletos a la mitad. Me dijeron que hay poca gente. Yo pensé poca gente, como en Reino Aventura, cuando hay poca gente. Hay 3-4 locos, ya viste. Poca gente, en el evento principal de la noche había 80,000 personas. Poca gente. Y las luces y todo. Y al final viene el éxtasis. Lo máximo. Arriba de la montaña, y arriba, todos viendo así. Ahora va a salir el Mashiach. ¿Qué no? ¿Qué aparece? Una ovación, una ovación. Yo, Abodazara. Por lo menos que tus hijos, si ya lo estás llevando a eso, de mi modo, tienen que llegar a la escuela después de enero y contar que fueron allá. Pero por lo menos que en el camino, que escuchen unos cassettes de Torah, que se llenen. la persona que tome precauciones, si nosotros vamos a tomar esto como debe de ser, Bezrat Hashem, vamos a salir de vacaciones y regresar más reforzados. Uno puede a veces aprovechar la bajada para reforzar más. Ahí están los cassettes exhibidos. Llévense 10, 15 cada uno. Si se acaban rápido, mañana pídanlos en la oficina. ¿Para qué? O libros, o cassette, o jomás, la perashá de la semana, la que viene y la otra. Todo eso, que regresemos en enero con más fuerza. Y quiero pedir disculpas porque creo que es primera vez en la historia que vamos a suspender las charlas por 3 semanas. Es decir, hasta el martes 8. Es decir, el martes 8. En 3 semanas. Es decir, doy en 15, va a haber conferencia. O doy en, no, doy en 21. Doy en 21 días. Por eso. De hoy en 21 días va a ser la próxima charla. La razón de esto es no por vacaciones. Yo nunca he parado en vacaciones, sino porque están remodelando y no tenemos, aquí ya mañana van a levantar todo esto. Y esperemos que para el 8 de enero la conferencia pueda ser aquí. Y en caso de que no, va a haber un anuncio afuera, en la casa al lado, en la casa de enfrente, en algún lugar donde se acomode, si es que todavía no ha quedado la sala adecuada. Que todos vayan con bien, que estén con bien, y los que se quedan, que se cuiden.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.